COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El testamento vital o documento de instrucción previa es una herramienta que permite a cualquier persona mayor de edad manifestar su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que desea recibir en el futuro si no puede decidir por sí misma. La demanda de este trámite se está duplicando en Galicia, una tendencia que se refleja también en nuestra área sanitaria, donde cada vez más gente decide dejar por escrito cómo quiere afrontar el final de su vida. Emma Caballero González, coordinadora de trabajo social en nuestra explica que el documento permite establecer límites claros sobre cómo no prolongar la vida artificialmente en una situación clínicamente irreversible o recibir los cuidados necesarios para no padecer dolor. También es posible expresar el deseo de permanecer en el domicilio habitual o priorizar la capacidad de comunicarse o mantener una independencia funcional. Emma Caballero.
Podríamos determinar si queremos no prolongar la vida en sí misma en una situación que sea clínicamente irreversible, queremos permanecer en nuestro domicilio habitual, que no queremos padecer dolor físico ni sufrimiento psíquico y si nos gustaría mantener una independencia funcional suficiente para hacer las actividades propias de la vida diaria. Hay una parte de la que no hemos hablado que es la parte fundamental, que son las instrucciones sobre cuidados y tratamientos. ¿Qué tratamientos podría tener o qué cosas podría elegir o rechazar que se podrían añadir a todas estas que tenemos aquí?
Además de los cuidados médicos, el testamento vital incluye un apartado específico sobre el destino del cuerpo. En él se puede manifestar el deseo de donar los órganos y tejidos para trasplantes, para investigación o incluso donar el cuerpo completo a la ciencia. Una figura clave en este proceso es el representante o interlocutor, una persona de confianza designada para velar para que se cumplan las voluntades del firmante. Su función es acompañar y asegurar que las decisiones médicas se tomen según lo establecido. Escuchamos de nuevo a Emma Caballero.
El representante es la persona de confianza. Lo que va a hacer es acompañar en ese proceso y va a tener presente lo que la persona ha decidido y va a trabajar para que se tomen las decisiones acorde con lo que esa persona decidió. Por eso es muy importante, siempre señalamos, que el interlocutor sea una persona que sepa lo que queremos y que además piense en el mismo sentido y no sea alguien que ajeno a estas decisiones.
A diferencia de otros trámites, en Galicia no es necesario acudir a un notario. El personal de trabajo social de los centros de salud está habilitado para formalizar el documento que se inscribe en el Registro Gallego de Instrucciones Previas y se vuelca en el Registro Nacional. El único requisito es presentar el DNI vigente. En el área de Ferrol existen puntos de atención en el hospital y en los centros de salud de Fontela Maristany, aquí en la Plaza de España, en Serantes, Caranza, Ponte de Umenarón y también Aspontes. El perfil de los solicitantes también ha evolucionado. Mayoritariamente son personas de más de 50 años y aunque al principio eran más mujeres, ahora la demanda está más igualada. ¿Y qué opinan nuestros vecinos sobre el testamento vital? Pues en la calle nos encontramos con una mujer que expresó sus dudas sobre el alcance de esta decisión frente al criterio familiar, algo que no tiene muy claro. Otro hombre dice que le parece maravilloso e insta a otras personas a que lo hagan, mientras que una mujer asegura que ella ya lo tiene y que con ello evitará problemas en el futuro a los demás. Finalmente, una mujer también aboga por el derecho fundamental a decidir y cómo quiere morir cada uno. Os escuchamos.
Pero la última palabra la tienen los hijos, ¿no? Aunque tú hagas testamento vital, si tus hijos dicen no, no vale de nada, porque yo soy donante de órganos, pero si mis hijos dicen que no, manda a mis hijos. Es algo así, ¿no?
Que me parece maravilloso y que todavía hacerlo todo el mundo.
A mí me parece interesante, aparte que parece que nos da un poco miedo hablar de ciertas cosas porque nos vamos a precipitar. E certamente non así nos precipitar, vamos a esquitar problemas en riba os que veñan detrás, na medida que poidamos.
Bueno, me parece bien en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a decidir de qué manera quiere morir a la hora de estar en un sitio de cuidados paliativos, pienso yo.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, esta tarde tendremos cielos nubosos que dejarán lluvias intermitentes con temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambio, mientras que los vientos serán fuertes del sur con rachas muy fuertes en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 17 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Antes de ir con otros asuntos, también te contamos que el paro subió en el conjunto de nuestras tres comarcas al cierre del pasado mes de octubre con respecto al mes de septiembre en un 0,76%, según los datos dados a conocer esta mañana por la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdade. Así se ha pasado de los 8.536 desempleados con los que finalizó septiembre a los 8.601 con los que finalizó octubre, es decir, 65 parados más. Por comarcas en Ferrolterra, el paro subió en 42 personas, en la comarca de Leume, el paro descendió en 5 y esta es la única comarca en la que desciende, y en la comarca del Ortegal el paro creció en 28 personas. Cambiamos de asunto. El Consejo de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este mediodía una inversión de 400.000 euros destinados a la reorganización, reestructuración y centralización del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Novoa Santos, una obra que aumentará su superficie en 1.000 metros cuadrados y permitirá una mejora tanto física como funcional. La visita a estas instalaciones se centró en conocer las propias instalaciones del antiguo Hospital Ferrolano y también la futura área de rehabilitación, que pasando de 2.500 a 3.500 metros cuadrados. Gómez Caamaño detalló la necesidad de esta ampliación, dado que el servicio atendió en el pasado año hasta 15.000 pacientes. Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade.
Estamos a falar dun investimento de 400.000 euros, ¿no?, que va a implicar o que aumento o tamaño da superficie, ¿no?, do servicio, ¿no? Creo que son 1.000 metros cuadrados máis, pasan de 2.500 a 3.500 prácticamente, ¿no? E non solamente vai aumentar o espacio, que é necesario porque, bueno, este servicio no ano 2024 atendeu a máis de 15.000 pacientes, ¿no? Creo que é unha cifra moi importante, ¿no? Implicaciones funcionales no basales, xa falaba aquí ortoprótesis, exploracións funcionais, ¿no? E tamén mellorar os espacios que existen a día de hoxe, solo pélvico, terapia respiratoria, terapia neurológica e tamén.
Además, Gómez Caamaño felicitó personalmente a varias enfermeras galardonadas en congresos a nivel nacional, como las del Servicio de Radiología o incluso de Cardiología. Y el Gobierno de la Xunta inició ayer los trámites para contratar la gestión de la nueva residencia de mayores situada en Obertón, en Ferrol. El Consejo de la Xunta autorizó la licitación de esta contratación para la puesta en funcionamiento de esta infraestructura y de esta residencia, que fue entregada llave en mano el pasado viernes aquí en Ferrol. La delegada de la Xunta, Martina Neiros, destacaba este mediodía en esta emisora que el objetivo es acortar los plazos y que ya está disponible para su puesta en funcionamiento y que sea en la primavera del próximo año 2026. Martina Aneiros.
Para no perder tiempo y para favorecer esa agilidad administrativa, pues el Consejo de la Xunta de Galicia en el día de ayer iniciaba lo que es el expediente para licitar, ¿no?, la gestión, para licitar pues ese servicio que va a permitir poner en funcionamiento pues el próximo año esta residencia.
Esta es la quinta residencia de mayores incorporada al sistema público autonómico de las 7 que impulsa la Fundación Amancio Ortega y que con cada una de ellas va incluidas 120 nuevas plazas. Y delegadas y trabajadoras de las residencias de mayores, centros de día y servicios de ayuda en el hogar, convocadas por el sindicato CIGA, se concentraron esta mañana ante el edificio administrativo de la Xunta, aquí en Ferrol. La protesta tuvo lugar en el marco de una jornada de huelga y Beatriz Fernández, delegada de CIGA, denunció la falta de avances en las negociaciones para el nuevo convenio colectivo. Beatriz Fernández.
Pues hoxe estamos no último día de folga convocada e decidimos vir diante da Xunta porque somos dous sectores totalmente dependentes da Xunta de Galicia en este caso e entendemos que a Xunta que ten que poñer os medios para solucionar a problemática que temos. Avance non hai ninguna, as patronais están totalmente pechadas, só no caso de OSAF sí que houve unha negociación para establecer os protocolos, pero que, bueno, que son os protocolos insuficientes, e por parte de residencias non temos avance ningún, nin por un lado ni polo outro.
La representante sindical tamén anunció que la movilización continuará nas próximas semanas e detalló que el 22 de noviembre habrá unha concentración en Santiago de Compostela, mientras que el día 26, tamén deste mes de noviembre, están convocadas las delegadas de estos dos sectores a unha asamblea donde decidirán los pasos a continuar. Escuchas, mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García de la Granja.